¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La forma de cómo se está ejecutando el Pacto Verde Europeo, destinado a alcanzar que el bloque comunitario sea climáticamente neutro para 2050, se convirtió en una auténtica pesadilla para los habitantes del sur continental, donde la región española de Galicia es uno de los territorios más afectados. Así lo denunció a nuestro compañero Víctor Ternovsky y el activista local Andrea Abeledo Fernández.
Galicia ya que es el primer productor, ¿no? El segundo del Estado español de energía eólica, ¿no? Somos una región, bueno, una nacionalidad dentro del Estado español que producimos más energía limpia de la que consumimos. Es más, un 40% de esa energía la exportamos. ¿Qué quiero decir con esto? Galicia ya cumple de sobras, ¿no? Con el protocolo verde de la Comunidad Económica Europea. Ya cumplimos más de lo que nos corresponde, más peso. ¿Qué pasa con estos proyectos eólicos? Nos encontramos con que todo nuestro paisaje, ¿no? Nosotros somos una comunidad rural, ¿no? No con grandes ciudades, sino somos un territorio muy rural, sino que donde se nos pone un parque eólico, no solo se están cargando, digamos, el paisaje, sino también nuestra fauna, nuestro ecosistema, y son proyectos que además no están cumpliendo ni siquiera con las normativas que tenemos en el Estado español. Hay que ponerse en el tema de que, por ejemplo, yo tengo aquí uno de estos aerogeneradores que mide unos 200 metros a 269 metros de una casa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto afecta directamente a la vida de las personas que viven aquí, ¿no? Afecta también nuestra fauna y afecta también a la pérdida de valor de nuestras viviendas y nuestros terrenos. Nosotros estamos sufriendo, digamos, el auge de esta energía, ¿no? Que entre comillas llama limpia, pero que también es un problema para nuestro ecosistema y, digamos, nuestra forma de vida, ¿no? Somos un territorio que está muy basado en la agricultura, que está muy basado en la zona rural y que estamos cogiendo todo el peso de esta necesidad de energía que tiene Europa, ¿no? Al no tener combustibles fósiles, la industria europea necesita buscar nuevas formas de sacar energía y la eólica es una de ellas. El problema es que el reparto está siendo injusto. El peso está yendo para el sur de Europa y dentro del Estado español el peso está yendo para Galicia. No sé si más o menos me he explicado y si no, pregúntenme.
Andrea, muchísimas gracias. Muy claramente que dentro de esa estrategia de la Unión Europea para promover las fuentes de energía limpia, resulta que Galicia se convirtió en uno de los, digamos, centros, en uno de los protagonistas, así diríamos, de esta política.
Sí, nosotros más o menos decimos que esto es como si nosotros fuéramos, entre comillas, el Congo, ¿no? Digamos que se nos está tratando como a una colonia de un país del tercer mundo. Se nos está trayendo para aquí todo el peso de la producción de energía, pero en cambio nosotros no tenemos industria. A nosotros nos cuesta la energía igual que a cualquier otro español cuando nosotros estamos cogiendo todo el peso de la producción. Y a cambio de nada estamos entregando nuestro territorio, nuestros terrenos, nuestros paisajes, nuestra naturaleza, para que esta energía después revierta en proyectos fuera de Galicia, ni siquiera dentro de Galicia. Esto es algo que está enfadando mucho a la gente aquí porque la gente se está encontrando con que se nos está tratando de esa manera, como una colonia. Es más, estos aerogeneradores, aunque son energía, entre comillas, limpia, hay que pensar eso, que cualquier persona piense en un aerogenerador de 200 metros de altura, justo a 200 metros de una pequeña casa rural y que a lo mejor esa persona vive de la ganadería. Que piense lo que significa tener 200 metros de altura a 200 metros de una casa. Que piense además que en Alemania, para colocar un aerogenerador de este tamaño, para medir la distancia de una vivienda, se multiplica por 10. ¿Qué quiere decir con esto? Un aerogenerador en Alemania está a 2 kilómetros de una vivienda. Aquí en el Estado español la ley ha marcado que esté a 500 metros. Eso es totalmente en favor de las multinacionales eléctricas. Pero es que es más, ahora mismo lo están poniendo aquí a 300 metros de una vivienda. Alemania, 2 kilómetros, aquí 300 metros. Eso afecta directamente a nuestras vidas.
Muchas gracias por la explicación, André, porque ahora se entiende mucho mejor por qué desde hace meses se suceden en Galicia manifestaciones, marchas y protestas.
Sí, es más, ahora está viendo, esto es un levantamiento, digamos, popular, ¿no? Es la gente la que está saliendo a protestar. Es la gente la que está apretando a los gobiernos para que pongan freno a esto, ¿no? Para que pongan freno a unas políticas que al final nos ponen en manos de grandes multinacionales y que al final nosotros lo que vamos a nutrir es lo que dice usted, la industria alemana y la industria francesa, porque ni siquiera el Estado español tiene ahora estas necesidades de energía. Estos parques eólicos que ahora mismo están proyectados harían que España también fuera excedentaria en energía limpia. Entonces entendemos que se está pensando en nutrir a los países en Europa que realmente tienen industria, que no son otros que Alemania y Francia. Nosotros, por desgracia, no somos una zona industrial, somos una zona que además está en despoblamiento. La gente se está yendo de aquí porque no hay trabajo, porque no hay puestos de trabajo. No se están creando. La poca industria que teníamos se ha ido cerrando. Entonces se nos quiere convertir simplemente en productores de energía barata para la zona industrial europea, que ya digo, que no es otra que Alemania y Francia, no somos nosotros.
Yo creo que sus declaraciones son una muestra más de que las llamadas energías limpias, realmente yo creo que el objetivo es bueno, ¿no? Que, bien, la energía que nosotros produzcamos, que contamine cuanto menos, ¿no?, el ambiente donde nosotros vivimos, por un lado. Pero por otro lado, hay cada vez más testimonios, hay cada vez más muestras de que la llamada energía limpia a veces tiene poco que ver con la limpieza, justamente.
Sí, nosotros lo que entendemos es que ahora mismo hay unas ayudas europeas que va a dar Europa a los países para, digamos, recuperarse de esta crisis pandémica, ¿no? Parte de esas ayudas dependen de que se construyan estos parques. Entonces, ahora mismo, pues digamos que se están intentando construir los parques en el lugar donde te sale más barato, con el menor coste y consiguiendo el mayor beneficio. Pero no se están mirando para nada la vida de las personas. La gente está saliendo a las calles, además, con un mensaje que no es que no queramos eólicos. No es que no queramos la energía eólica, o sea, las, digamos, consignas de estas movilizaciones son eólicos aquí no y eólicos así no. Queremos decir, no puede haber eólicos donde hay población, habrá que llevarlos más lejos de la población, no justo al lado de nuestras casas, eso por un lado. Y por otro lado, pues decimos también que así no, o sea, tiene que haber un plan realmente estratégico para esos eólicos. No puede ser que una comunidad como Galicia o solo el norte de España sea donde se cargue todo esto. No puede ser que el sur de Europa sea el que pague el pato. Tendrá que haber un reparto justo, y el reparto no es justo.
André, y un poco prosiguiendo el tema, yo espero que no, por otro lado, sería por mi parte desviarme, sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero no obstante, también vemos otra estrategia sobre dejar el uso de coches que necesitan combustible, ¿no?, para su propulsión y pasar al uso de coches eléctricos. Pero aquí resulta que hay otro problema que tampoco está presente en las portadas internacionales, por ejemplo, sobre el daño que significa la producción de litio necesario para baterías para estos coches eléctricos, por un lado, y además que luego no se sabe utilizarlos. Así que cuando se habla acá sobre una política para limpiar nuestro planeta, resulta que este objetivo no se alcanza.
Sí, muchas veces no, yo me veo sorprendido, ¿no? También es verdad que a lo mejor tengo falta de conocimiento sobre estos temas, pero me veo sorprendido, ¿no? Primero se nos decía que coches de gasolina no, que había que pasarse al diésel, ¿no? Ahora se nos dice que diésel no, que hay que pasarse al litio, a la batería, quiero decir. A veces uno piensa que esto simplemente es que hay una necesidad de vender, ¿no?, y de producir. Y no sé hasta qué punto se está pensando en la naturaleza, porque lo que dice usted, por un lado sí, pues es posible que se contamine menos, pero por otro lado se contamina más. Es más, las reservas de litio en nuestro planeta creo que también son muy limitadas. Muchas veces hay guerras, ¿no?, en el mundo por esta reserva, ¿no?, por conseguir quedarse con ellas. Y bueno, y uno a veces no tiene muy claro de que los movimientos que se hacen a nivel mundial para el cambio de energía sean buscando otra cosa que un beneficio económico, y realmente Europa necesita buscar estrategias de energía, porque aquí no tenemos gas, no tenemos petróleo, y muchas veces, hombre, pues a lo mejor detrás hay algo de política geoestratégica en todo esto.
Justamente lo de gas, porque yo creo que dentro de todas esas energías, la energía que nos llega a través de gas, yo creo que realmente es una de las más limpias. Es justamente, tampoco se ve con buenos ojos, por lo que yo entiendo, las políticas europeas en ese sentido. Los suministros rusos, por ejemplo, están en peligro, además de que se acusa a Rusia de esos precios de energía que ahora mismo yo veo, por ejemplo, ahí en España, sin fundamento alguno. Entonces, realmente un tema muy contradictorio.
Además, hay que pensar que en España, digamos, el precio de la energía está muy inflado por el tipo de políticas que llevan aquí a cabo las eléctricas, ¿no? Las compañías eléctricas, las multinacionales, tienen mucho poder, ¿no? Y marcan un sistema de energía que es muy injusto y del que se está hablando y que es muy controvertido aquí en el Estado español. Se está pidiendo que se cambie. Hay que pensar que aquí, a lo mejor, cuando se calcula el precio de la energía, se cobra el precio de la más cara. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Muy claro. Si yo voy a un supermercado, imagínese, me compro una lechuga, una manzana, ¿no?, y me compro una lata de caviar, sería como si me cobraran todo a precio de caviar. Pues aquí es lo mismo. Imaginemos, las eléctricas ponen energía dentro de la factura de la energía eólica, la energía hidráulica, el gas y la nuclear. Digamos que la nuclear solo es un 3%. Toda la energía que consumimos se va a cobrar al precio de la nuclear. No sé si me he explicado. Todo se cobra al precio de la más cara. Y eso es muy injusto. No sé si me he explicado bien, porque es una cosa muy curiosa. Nosotros pagamos la más cara, la última que se ha puesto en marcha, ¿no? por parte de las eléctricas y así pagamos toda la factura. Ahora mismo hay aquí en el Estado español un fuerte debate sobre este tema, ¿no? Sobre cómo se cobra aquí la energía, ¿no? Cómo se está haciendo el cobro de la energía en el recibo del último comprador, ¿no? Y todo eso también aquí está siendo muy debatido. ¿Qué tipo de energía se utiliza? ¿A qué precio se está cobrando? Todo eso está siendo ahora mismo aquí muy controvertido y muy debatido. Y realmente el problema que tenemos con todo esto también es que Europa, digamos, occidental, aquí no tenemos gas ni tenemos petróleo, ¿no? Y lo que está buscando un poquito Alemania es conseguir una independencia energética. El problema es que lo está haciendo a costa de los más pobres de Europa, una vez más, del sur de Europa. Y los más pobres del sur de Europa, pues a lo mejor también somos los gallegos, uno de ellos.